Ràdio Despí, com ràdio.
Les 4 i 6. Y después de unas largas vacaciones vuelve el equipo fantástico, el equipo de Game Over. Game Over, el programa de los videojuegos de Red Dead Speed 107.2 de la FM, el programa dedicado por exclusividad o casi al maravilloso y a veces tortuoso mundo de los videojuegos, bonito mundo que nos tiene un poco de culo, pero no queda bien, con lo cual me inventaré otra palabra, patidifusos, nos deja patidifusos y muy de culo, es que voy a engañarme, solo sé decir palabras malsonantes como culo y otras cosas.
Su retórica me subyuga, señor Mark.
Oh, Dios mío, es un polifacético señor Isaco, que nos sorprende con su llegada después de un mes sin estar en la radio.
¿Y cómo se ha notado mi ausencia?
Uy, sí.
Yo quiero decir que...
Estaba yo tranquilo aquí.
Yo quiero decir que estoy muy contento de volver a este programa catalanista y de esquerras.
Sí, sí, catalanista y de esquerras totalmente. Hablamos en castellano, pero somos catalanistas, sí, sí.
No se ha hecho nunca este chiste, pero...
No,
ojo, nosotros tenemos más razón que nadie. ¿Porque esto qué es?
¿La razón?
No, la razón. ¿Esto qué es? Es un programa de juegos, ¿no?
Hombre, intentamos que lo sea, a veces...
¿Y cuál es el partido político con más juegos ha intentado prohibir esta legislatura?
El PSOE.
Pues por lo tanto, a partir de ahora, todo juego que quiera prohibir el PSC, nosotros estamos de acuerdo.
El PSC, o sea, el de Cataluña. Pero el de PSC ha querido prohibir juegos, porque yo siempre tenía constancia de que eran los... El PSA...
Es que cada vez... Siempre es un sector diferente del PSOE. A veces es un... Sí. A veces es una parlamentaria, a veces son las juventudes socialistas... Pero en el fondo todos son lo mismo, ¿no?
¿Por qué un día que tengamos ganas de emociones fuertes, de morbo y de esas cosas que nos gustan tanto a nosotros, ¿por qué no nos hacemos tú y yo, nos afiliamos al PSC?
No, yo es que lo estoy dejando, porque a mí el azúcar me han dicho que no.
Pero podríamos hacer causar estragos ahí dentro. O no, podrían comernos el cerebro, que también es posible. En fin, lo dicho, que esto es Game Over, un programa con gente tan estupenda y magnífica como esta, que después de un mes de ausencia, algunos menos, pues vuelven a la carga con un magnífico programa. Aunque, como de costumbre, con ausencias, para que no se diga, últimamente no hay manera, señores, de reunir al completo el equipo Game Over. Algunos dirán, bien, otros dirán, qué pena. El caso es que a mí me sabe mal no tener a Saeva entre nosotros, porque el tío lleva ya como 2 meses ya sin pasar por aquí. Pero bueno.
Oye, tú las semanas y los meses los confundes, ¿no?
Es igual. Pero el tío, hace dos semanas no había programa.
¿No?
Hace 3 semanas tampoco estuvo. Hace un mes no me acuerdo, porque mi memoria es selectiva y estas cosas... Una vez salgo de aquí a la radio no me acuerdo nada. Con lo cual, señor Saeva, deje el trabajo. ¿Para qué quiere usted trabajar? ¿Para ganar dinero? ¿Para qué? Váyase a la calle y seguro que será más feliz vendiendo su cuerpo o haciendo otras cosas, tráfico de drogas, esas cosas que usted... tráfico de drogas, el señor Saeva lo hace. En el hospital tú dirás, ¡oh! Si él te contara, Saeva, cosas de estas.
Te dice, dame un décimo clocín de guay, y más.
Tú,
y te lo da.
Y te dice, ¿en cápsula o en botellitas? Fíjate,
que te gratis.
Bueno, el que sí que vendrá es el señor Volcano, espero, por el bien del guión, que vendrá dentro de unos minutos, espero, porque si no iré personalmente a su casa a buscarle y lo traeré a rastras. El caso es que también deberíamos felicitar el nuevo año, que es lo que tiene acabar un año, ¿eh? 2003, adiós, 2004, hola, qué bonito año, todo arricatado hasta el techo y más, qué bonito año. Y para empezar el año, qué mejor que con un magnífico programa lleno de sorpresas, lleno de contenido estupendo, como los que nos va a decir el señor Isaco.
Pues qué sorpresa, empezamos con las noticias.
qué curioso. Tres semanas, ¿no?, de noticias.
Qué cachondo, sí, no ha habido nada.
Bueno, claro, en Navidad, ¿qué quieres? Que se ponga Shigeru Miyamoto a beber. Bueno, sí, beber, sí que bebe, ¿no? Pero un poco
¿A,
más.
¿A que vuelve Shigeru Miyamoto?
Sí, bueno.
Pero tendremos, en vez de la previews, tendremos Virtual Over.
Oh,
hablaremos de los juegos más destacados para este año que van a salir, pero no estamos hablando de Metal Gear Solid 3, esas cosas que no hay fecha.
Confirmaos en España.
No hay fecha tampoco. Confirmaos en España, con fecha y adicatado hasta el techo, pues lo vamos a comentar todos. El juego de esta semana es Need for Speed Underground. Tenemos Dir, como cada cuando canta.
Venga, claro, si viene Volcano y no hace Dir, dice, Volcano, ¿qué hace aquí?
Pues tendremos Dir con el comentario del juego de este del Wakachu Shaft y más setentero que existe. No hablamos de Shaft, como he dicho hoy en la canción.
Wakachu Shaft.
Y sale en negro ahí con el pelo afro. ¡No!
Ahora entiendo.
Hablaremos de Starkey Hatch.
Ahora entiendo por qué no eres el técnico de sonido de este programa. Ahora entiendo muchas cosas.
Y por último tendremos la Yukebox.
¡Oh! ¡Esa pedazo de Yuke!
Una Yukebox. Iba a decir un poco especial, no es especial,
magnífica.
Simplemente nos hace gracia.
Magnífica.
Que es los Tokyo Cuban Boys Jr. tocando temas de Mario y Zelda.
Precioso, magnífica Yukebox.
Es una ida de olla, espero que no hayas puesto el tema cantado de Mario.
Lo pondré de fondo, no lo pondré entero porque podría atentar contra
porque
la inteligencia.
Es brutal.
No, es magnífico, pero bueno, ya escucharéis la Yukebox, es magnífica, magnífica. Iremos poniendo el primer tema musical de esta tarde y es un tema que personalmente a mí me hace mucha ilusión ponerlo porque es el nuevo trabajo, la última aportación del señor Motoi Sakuraba al magnífico mundo de la música de videojuegos. Ya sabéis que admiramos profundamente al señor Sakuraba, que cada vez nos demuestra que es un genio de lo que hace y hace unas bandas sonoras impresionantes. Es la banda sonora de Baten Kaitos, un juego acabado de salir en Japón, un RPG de estos a la vieja usanza, que esperamos ver algún año en España, pero como es tan bueno seguro, ya veremos si lo vemos. El caso es que he escuchado un poco la banda sonora por encima, y sin haber jugado al juego, ya me parece una banda sonora fantástica, con un poco de regusto a Valkyrie Profil, esa magnífica banda sonora. El tema es To the End of the Journey of Shining Stars, lo dicho, perteneciente a la banda sonora de Baten Kaitos. Thank you.
Estás escuchando Game Over.
Noticias.
Y bienvenidos un año más, qué ingenioso, un año más, el humor en Game Over. A las noticias, hablaremos de nuevas denuncias contra Grand Theft Auto y lo más esperado por los japoneses.
¿Cuánto tiempo sin poner los titulares?
Buah.
Ya ni me acordaba cómo se
llamaba. A ver, yo faltaba un mes, se ha llevado dos meses, los titulares tres meses.
Madre mía.
Fijos.
Bueno, tú sí.
Bueno. Nueva denuncia contra Rockstar, pero ahora no por sus contenidos de sus juegos, sino por la idea original. La idea original de Grand Theft Auto. Mark Gallagher, un consultor informático escocés. ¿Mark Gallagher no era un cantante?
Sí, que me suena mucho el apellido, pero bueno.
Asegura que mostró a Rockstar North en 1993 un disco de un proyecto en el que estaba trabajando para poder entrar a trabajar en la compañía.
Claro, claro.
El proyecto se llamaba Crime Inc., o sea, Crimen Sociedad Anónima, y aseguraba que aparecen elementos que luego verían la luz en el 97, fecha de salida del primer Grand Theft Auto. A ver, ¿pero a quién se le ocurre?
Hombre, también.
¿A quién se le ocurre?
Pero es normal, aquí también teníamos ese magnífico músico que le hizo el thriller a Michael Jackson.
Hombre, por supuesto.
Pues es lo mismo.
A ver, tú, si le envías una música a un cantante, te lo copian. Tú, si le envías un juego a una empresa de videojuegos, te lo copian.
De hecho, Game Over es una copia de un programa. Vino un lechón aquí a la radio y dijo, ¿qué va a hacer un programa de videojuegos? Y dijimos, jeje, vamos a copiar la idea. Ah, está ahí en la calle, podéis ir a dar unas monedas y eso.
Exactamente, es como el que inventó el teléfono.
Claro.
Pero esto no es la única denuncia que ha provocado este título. Un grupo de derechos civiles haitianos, pero ya no de Nueva York, de Florida...
Más haitianos.
Ha denunciado Take-Two por su GTA Vice City y piden... Primero, $15,000 en daños.
Sí.
Porque quieren comprar su coche nuevo.
Claro.
Y segundo, que se prohíba la venta del juego.
Uy.
Casi nada.
Uy, pero ¿y qué? Si lo tiene a todo el mundo.
Y los que no lo tenemos lo pillaremos de segunda mano.
Claro.
Exactamente.
Famitsu, que es aquella revista japonesa tan famosa, realiza cada año, claro, como es año nuevo, es lo que tiene, una encuesta sobre los juegos más esperados. Y claro, el público nipón es un público exigente, ¿no? Como aquí, que no están cualquier morralla.
Es que queremos Gran Turismo. Uy, lo que he dicho.
Uy. Pues nada, aquí tenemos los resultados, ¿eh? ¿Qué han dicho los jugadores? El jugador de la calle. El jugador de la calle normal y corriente. Pues, en tercer lugar, que quiere el Dragon Quest 5 de Play 2. Eso está muy bien, aunque yo creía que esperaba más el 9.
Dice, ¿para qué? ¿La vieja gloria? La vieja gloria.
Vende más la vieja gloria que la nueva.
Dice, eso. Nintendo.
Sí, sí. En segunda posición, Metal Gear Solid 3. Con razón, está ahí Metal Gear, el señor Snake. Que ese tráiler, que será Snake... ¿Será el
Big
abuelo?
Boss?
¿El abuelo?
No, el abuelo no, el padre. El padre genético.
El abuelo, el padre, ¿qué más da? Pero, ¿quién es capaz de superar a Metal Gear Solid 3?
¿Cómo no?
Final Fantasy, su... Iba a decir doceava parte. Iba a decir doceava, pero el señor Isako me asesora en decimosegunda parte, que arrasa, y cuando salga... Qué bonitos son esos diseños, con esa actriz porno de protagonista. Lleva un trajecito que dice... Señor de Square...
¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Usted no vio el ejemplo de Lara Croft?
Sí, sí.
¿Quieren seguir el mismo ejemplo que Eidos? Que están ya en la ruina.
Es un poco descarado, ¿eh? Esos trajecitos. Bueno, eso es lo que dicen los jugadores. Los desarrolladores es otra historia, aunque se parece un poco. Los desarrolladores quieren, en tercer lugar, Gran Turismo 4. Dicen, bueno...
Hombre, realmente, si eres un desarrollador, piensas, ¿cómo narices están programando eso?
Sí, porque está muy bien. Lo que decíamos de Dragon Quest, los desarrolladores optan más por las nuevas glorias, como es Dragon Quest, el 8, perdón, decía 9, es el 8, para Play 2. O sea, los jugadores prefieren las viejas glorias y los desarrolladores las nuevas. Curioso. Lo que sí que coincide en jugadores y desarrolladores es, en primer lugar, Final Fantasy 12. Los desarrolladores son gente que no tienen novia y cuando ven a esos protagonistas con esa ropa...
Dicen, una peli más para mi colección.
Exactamente.
¿No?
Además de jugadores y desarrolladores, ¿quién más hay en el ajo? Las tiendas. que son los intermediarios entre ambos, es como los camellos de la droga, ¿no? Los que venden la mercancía.
Exactamente.
Y las tiendas, pues, es curioso porque las tiendas se mojan un poco aquí y un poco allá, ¿no? No se acaban de mojar completamente porque en tercera y segunda posición hay los dos Dragon Quest. El 5 en tercera posición y el 8 en segunda posición. O sea, se mojan un poco en lo nuevo y en lo viejo.
Les da igual a las tiendas. Si van a cobrar igualmente, vendan lo que vendan.
Pero lo que sí que tienen muy claro, al igual que los otros personajes, es que en primer lugar lo que más esperan es Final Fantasy XII, que los tenderos también son gente muy desesperada y necesitan pues un poco de chicha para alegrarse la vista. Para acabar, las mejores compañías del 2004, por lo menos las que más posibilidades tienen, porque claro, no se puede decir todavía, esta es la mejor compañía del 2004, el 2 de enero, no, eso no se puede decir, un poco ético. Posiciones, sexta posición, Konami, que raro que esté en sexta posición teniendo el Metal Gear tan arriba, pero bueno. Quinta posición,
hombre,
Capcom.
Perdona, juego más esperado para el 2004, pero mejor compañía en el 2003.
Ya. Aquí pone 2004, Isaco.
Que no.
Ah, es 2003.
Tiene que serlo, vamos.
Me pone los guiones en 2004. Pues igual. Mejores compañías del 2003. Sexta posición, Konami. Que no ha sacado muchas cosas este año, la verdad. Quinta posición, Capcom. Está muy bien, ha sacado juegos muy interesantes. Cuarta posición, Sega. Poco perros en Sega, ¿eh? Poco perros, he probado el Kunoichi. Y lo mismo que el Shinobi. Perros.
Una mierda.
Sí. En tercera posición, Namco. No me extraña con ese pedazo Baten Kaitos. En segunda posición, Nintendo. Merecida posición, creo yo. Y en primera posición, Square Enix, que alegra la vista con esos personajes desde y otros
que,
juegos.
Desde que se han unido, bueno, sí, en Japón han sacado Final Fantasy X2, pero aparte de eso, ¿qué han sacado importante?
Fullmetal Alchemist, remake, mucho remake.
No, se está poniendo mucho de moda el potenciar en Japón serie de anime con juego.
Sí.
Parece
sí,
que,
sí.
¿Después qué va a ser?
Bueno.
¿Película con juego?
Sí.
¿Película de animación?
Bueno, Final Fantasy VII, 2.
Sí,
¿no?
Sí,
más o menos.
¿Por qué no?
Bueno, pues estos son los resultados de esta magnífica revista Famitsu, que ya decimos, los que no la conozcáis, tiene un prestigio, con lo cual son datos que vale la pena
en su casa
tener en cuenta, porque si estos datos lo dijera la Hobby Consola, tú dirías, pero no, que es la Famitsu, ¿eh? Así que un poco de respeto.
Vamos a saco matraco con el resto de las noticias, ahora las breves, comenzando por Majesco, que ha desarrollado una tecnología por la cual se puede reproducir vídeo a alta calidad en la Game Boy Advance. Por ahora han conseguido reproducir 45 minutos de vídeo y su próximo paso es reproducir 90. Sin embargo, el uso de esta tecnología no está dirigido a hacer juegos, sino a poner diversas películas a la venta para poder verlas a través de la Game Boy Advance.
¿Y series de televisión? ¿Quieren poner a vender la serie de Detective Conan? La quieren vender en cartuchitos.
Sí, sí.
Para Game Boy Advance.
Qué tontería.
Va, pues es gracioso.
Bueno, japonés se hablará de la gracia, pero para eso tienes las PDAs.
Sí, pero es gracioso. Es bonito. Apex Digital, junto con Via Technologies, anuncian una nueva consola. Y van unas cuantas. Aunque más que consola, se trata de un paso más dentro de los PC multimedia que tan de moda se han puesto últimamente. Se trata básicamente de un PC con posibilidades multimedia y un mando, y que podrá ser utilizado para gran cantidad de cosas, ¿no? O sea, sabes, coges el mando con la mano y lo mueves como tú quieras.
Y luego denuncias a Nintendo por pillar a tu hija de 15 años masturbándose con él.
Exactamente, es la magia del Rumble Pack. Entre ellas, entre las muchas cosas que puedes hacer, pues jugar con los juegos ya existentes en el PC. O sea, es un poco como Xbox, pero sin craquear, ¿no? Más o menos. Los dos modelos tendrán dos precios, 300 y 400 euros de unidad. Algo caro tratándose de consolas, aunque vista la Xbox y otras consolas ya estamos con los espantos. Pero económicos, si lo vemos como sistema multimedia, que es lo que es realmente, ¿no? Esto de que hay una consola, sí, pero
no deja de ser un PC con el que puedes ver DivX, películas, instalar programas, vamos.
Y como PC, tiene un precio bastante, bastante razonable, creo yo.
Konami ha anunciado Silent Hill 4 con el subtítulo de The Room.
De Dodoti Saga.
Exactamente. En él tendremos que escapar de un complejo de apartamentos en el que aparece una maligna maldad.
Ay.
Como novedades, habrán nuevos monstruos y también espíritus que podrán atacar a través de las paredes. Un poco como Nemesis en PlayStation 2, pero sin tirarlas abajo.
Qué acojones la primera vez que lo vi y digo, ah, ya estoy a salvo.
Qué miedo. Aparecerá en PlayStation 2 y Xbox.
Los japos se ve que les gustan mucho estos, los robotitos azules a los Mega Man, porque ya os comentamos en nuestro anterior programa, hace ya tiempo, sobre Mega Man Manía para Game Boy Advance. Pues ahora salen más compilaciones de robotitos. Ahora toca Mega Man Collection, una recopilación de los Mega Man 1 al 8. Más, además, Power Battle, magnífico juego, por cierto, Power Fighters y varios extras destinados tanto a Play 2 como a GameCube.
Capcom vuelve a confirmar por enésima vez, y ya hemos perdido la cuenta, de que sí, de que Resident Evil 4 es exclusivo para GameCube.
Es pesado, ¿eh?
Esta no sé si no es con... O sea, alguien dice, me han dicho por internet que no va a salir para GameCube, y ellos que sí, coño. Te ponen la página web, ¿no? Pues ¿para qué coño tienen que ir confirmando?
Asustemos a la población. Resident Evil 4 no será exclusivo para Cube. Enviad mails a Capcom, sobrecargarles el servidor. El juego ese Manhunt, que comentamos creo hace unas semanas, también había una noticia sobre Manhunt, ¿no? Quiero recordar.
Que se prohibió en Nueva Zelanda.
Exactamente, son neozelandeses, que yo pensaba que eran buena gente y no, se ve que son tan o más. Recibirá pronto una conversión a PC y a Xbox, que vaya, la misma, lo único que le toca cuatro cositas, porque es Xbox y PC, más o menos, ¿no? Bueno, saldrá a lo largo de este año, y cuando digo largo, puede ser para largo, para largo.
Que se paren las máquinas, porque Torrent Online...
¿Qué máquinas?
Esta. Porque Torrent Online está siendo desarrollado.
Horror.
Y yo me pregunto, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer esto?
Oye, perdona una cosa, pero el torrente de PC era un juego chulo.
Es una mierda.
Estaba muy bien, era gracioso, y ibas por Madrid y decías, anda, eso es Madrid.
Sí, sí, y decías, no puedo completar ni el primer objetivo de la primera misión.
Eso sí, en la fase de francotirador era horrible, porque era más malo.
Es un juego penoso.
Está bien.
Y por los screenshots se parece que es el mismo engine y todo, ¿eh?
Además ibas paseando y vas a decir, nenita, Vamos con noticias del corazón japonés videojueguil. Qué bonito el corazón. Hace unas semanas os hablábamos de que el presidente de WOW Entertainment dimitió de Sega y que aparecía por la entrada de Sammy en el accionariado de Sega. Oh, qué traición más tremenda la de este tío, ¿eh?
¿Quieres dejar ese papel?
Uy. Pues bien, al parecer el tío listo, porque otra cosa no, pero listo, es más listo que el hambre, ha fichado por Sammy ahora, y no aquello de llevar los cafés, no, como jefe de investigación y desarrollo. Cágate el tío listo este. El presidente de WOW Entertainment, ¿cómo se llamaba este? Akihoru Masachushi.
Ese.
O más, un tío muy listo, sí, más listo que el hambre.
Pero con ansia intercalada, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Nintendo ha anunciado un pequeño detalle, no muy pequeñito así. Espera, le acerco a la cámara para que se vea lo pequeño que es. Al micrófono.
Cerca.
Así de pequeño, para que lo flipéis. De su próxima consola, la por ahora N5, será compatible con GameCube.
¿Cómo? ¿Como la Play 2?
¡Qué cachondo que eres!
Y más noticias de Grand Theft Auto, pero al menos está lejos de los tribunales, esto no tiene nada que ver. Sus productores han registrado los siguientes títulos, o sea, ya podemos hacernos una idea de por dónde irán los tiros en las próximas entregas de la saga. Atención, San Andreas, ¿dónde cae esto, San Andreas?
La falla de San Andrés, ¿no? No me acuerdo por dónde lo he leído, pero no me acuerdo.
¿Y te caerás dentro de la falla, ¿verdad?
Creo que no sé si era por California o por no sé dónde.
Lo he dicho, San Andreas, Sin City.
Las Vegas.
Sin M, ¿eh? No, sí. Sin City. Tokio. también me gustaría ver un Grand Theft Auto en Tokio, me haría mucho.
¿Para qué? Para decir, yo he estado aquí, yo he estado allí, yo he estado allá.
Allí me atracaron, ah. Bueno, no, pero en el juego sí.
Ah, vale.
Hombre, no, en Japón no te atracan. En Japón solo te dan de patadas en la boca. Bogotá. Yo no lo entiendo. Un juego de Grand Theft Auto en Bogotá.
¿Por qué no?
No, no, no.
Es verdad. Podría ser Grand Theft Auto Madrid o Barcelona. Grand Theft Auto Mare Magnum,
sí,
podría
como,
ser.
Como el Metrópolis Interregio. Y finalmente Grand Theft Auto 5 y Grand Theft Auto 6. O sea que por lo menos dos entregas más las vemos seguro. Y podría ser en alguno de estos magníficos lugares. Tokio, insisto, me hace mucha gracia. Sí señor, si sale de Tokio soy el primero en comprarlo y en alabar tan magnífico juego.
El primero, luego inmediatamente después lo pondrás a París y es malo.
Por supuesto, pero de la primera impresión diré ahí estuve. Y eso a mí me hace mucha ilusión. Venga.
Bueno, nuevos detalles de Metal Gear Solid 3. Esto ya interesa un poquito más, ¿no? O no, depende de quién. Algunas de las escenas cinemáticas serán interactivas. Cierta base militar del juego tendrá varias entradas, por lo tanto, varias maneras de llegar a ella. El cuchillo nos servirá también para interrogar a los soldados. Y que, como siempre, esta podría ser la última entrega en el que Hideo Kojima sea el productor de la saga.
Si cada vez que nos dijesen eso, nos dijesen un céntimo de euro... Ahora tendríamos 3 céntimos de euro. Magnífico. Y acabamos la sección con los rumores. ¡Ay, qué bonitos rumores! Tan magníficos y estupendos. Un único rumor, pero jugoso, jugoso como el solo. DualShock 3.
Wow.
DualShock 3. Ese mando, ese pedazo de mando.
¿Para qué consola?
Bueno, no lo pone, no lo especifica.
Coño.
Será, bueno, supongo que será para Play 2. Será
no,
para Play 2, pero...
No, para Play 3.
Ah, bueno, usted perdone. Play 3. Uy, el DualShock 3. Para Play 3. Uy. Bueno, que...
Rumores.
DualShock 3 será inalámbrico. Oh, ninguna consola ha hecho mandos inalámbricos. No. Y poseerá un gatillo.
Hombre,
pero un gato pequeño.
Sí, sí, pero ya era hora de que las... compañías pues trajesen ya de serie los mandos inalámbricos
como el WaveBird.
Sí, pues eso de serie.
Bueno, y poseerá un gatillo en la zona derecha del pad. ¿Qué quiere decir esto? La zona derecha del pad, o sea, en la derecha
donde está
un gatillo.
El R1, el R2,
sí.
El R3, que es el stick. Ahora un R4,
y cuando lo aprietas hará miau miau porque es un gatillo. Y en la Yukebox de esta semana, una muestra más del odio, del gran odio que tenemos hacia los japoneses, que hacen estas cositas tan apetitosas. Conciertos en directo tan magníficos como este. Pero un concierto diferente. ¿Y por qué diferente? Pues porque se escuchan cosas como esta. Un concierto, amigos, de Mario y de Zelda, un magnífico concierto que se hizo a mediados del año pasado en Japón, en Tokio, como no, una ciudad donde verá un Grand Theft Auto próximamente, y que, pues con un estilo, como lo podéis ver, un poco especial. Normalmente hasta ahora los conciertos de videojuegos eran o sinfónicos, o sea, que una sinfonía que te cagas en las bragas, o con un rollo más a lo Motoi Sakuraba cuando hizo ese pedazo concierto con sintetizadores y tal. Pues los de Nintendo, como son más chulos que un 8, otra cosa no, pero chulos lo son, montaron un bonito concierto así con rollo jazz, rollo country, un poco esta musiquita tan bonita, y les salió
bueno,
un concierto
cubano,
bueno, pero en la ficha oficial, sí. Donde tú mira Mario and Zelda Live Concert, the best selection of country and jazz of Mario and Zelda. ¿entiendes?
Sí, bueno, tú si vas a un centro comercial, verás que el nu metal y el rock te lo mezclan, pero...
Bueno, pero es igual, es igual. El caso es que hicieron este magnífico concierto con un poco de pistas de Mario y de Zelda, las mejores de la historia, con este estilo tan peculiar y que suena de maravilla, en serio, de verdad, ya lo vais a escuchar. Como es un CD tan magnífico y hay muchas pistas que valen la pena, haremos dos Jukebox. Una para los temas de Mario, que es la de hoy, y una para los temas de Zelda, que la dejamos para la semana que viene, si no os importa. Así que, pues, qué mejor, no, podríamos decir muchas cosas de este concierto, pero lo mejor es que escuchéis la primera pista que vamos a poner, que es un medley, esa cosa que tanto nos gustan, de Super Mario Bros. Y que suena, es que es magnífico, y el saco está enganchado a este disco, porque es estupendo. Esta magnífica medley de Super Mario Bros. Que suena así de bien.
Empecé como todos. Tus amigos te dicen, Anda, pruébalo, es divertido. Al cabo de un año estaba convertido en un asiduo, y si no podía tener mi dosis en dos semanas, me desesperaba hasta gritar. Hola, me llamo Abraham Limpo, y soy comentarista en Radio Game Over. Virtual Over. En vez de repasaros los juegos que han salido estas semanas, que como sabréis suelen ser pocos y muy malos.
Tres juegos.
Y de estos,
magníficos.
¡Buah!
Maravilloso.
Jugas en pañales y cosas así, ¿no?
Sí.
Pues vamos a dedicar una Virtual Over a los juegos que van a salir este año. Pero ojo, no a los anunciados, ¿para qué? Sí, sí, de verdad que lo juramos que saldrá este... ¡No!
¿Vais a hablar de Metroid Prime 2?
¡No!
¿Vais a hablar de Metal Gear Solid 3?
¡No!
¡O vaya patraña de sección!
¡No! Los juegos que podrás comprar este año realmente en la tienda, juegos que tengan la fecha definida aquí en España, y los que seguramente estemos ya hartos de ver imágenes y vídeos de su desarrollo. Comenzamos con la Xbox, o mejor dicho, lo que va a salir en Xbox y en otros sistemas, porque no hay nada exclusivo anunciado con fecha. Bueno, sí, sabemos que Halo 2 debería de salir, pero todavía no se sabe cuándo y parece que incluso se va a retrasar.
El Fable seguro que sale.
Bueno, ese juego era de antes de la Xbox.
Imagínate.
Pero comencemos con los títulos multiplataforma que también estarán, repito, en la Xbox. El primero de la lista es Splinter Cell Pandora Tomorrow. Este es uno de los juegos más esperados del año y también uno con el nombre más ridículo.
¡Qué título más tonto!
Bastante. La nueva aventura de Sam Fisher contará con una inteligencia artificial que se ajustará a la habilidad del jugador. Otro título parecido pero diferente es James Bond Todo o Nada. La última aventura de 007 en un juego que, pese que yo le tengo bastante miedo, parece que poco a poco está despertando cierto interés. Sonic Heroes, que muy pronto lo tendremos entre nosotros, es la respuesta de Sega a esos fans que le pedían a gritos que Sonic volviese a sus orígenes y que, a su vez, innovase en algo.
¡Sonic, vuelve a tus orígenes!
Fases 5 veces más grandes que las que ya se veían en Sonic Adventure, llenos de caminos diferentes y secretos para atravesar a todo trapo con tres personajes simultáneamente. Uno que se hace esperar, StarCraft Ghost, un juego que ha despertado las iras de los usuarios de PC y que bebe de las fuentes de Metal Gear Solid, basado en un futurista mundo de Blizzard. Para los más pequeños tenemos Harry Potter y el prisionero de Azkaban, uno más de la larga lista de títulos fabricados para conseguir pasta fácil y rápida, pero oye, con lo que vende. Y también tenemos eNinja, es una aventurilla que, como su propio nombre indica, ninjas, que en Europa, desgraciadamente, solo se podrá disfrutar en PlayStation 2.
Fuera.
Pero, bueno, va a costar importación, ¿no?
Claro.
O sea, importación, te vas a América, que estará en inglés, y tienes allí las versiones de Xbox y de GameCube. Que en GameCube, además, te viene con el juego ese de Pac-Man.
Ah, ¿sí?
En América.
Qué bello.
Oye,
venga,
fíjate.
Venga. Un año bastante prometedor para PlayStation 2, que recibe una buena cantidad de títulos y quizá algunos de los pesos más importantes que aparecerán durante este año, y unos juegos muy esperados por el público, como es, por ejemplo, Final Fantasy X2. Y es la primera vez que Square Enix realiza una continuación de uno de sus títulos estrella. Final Fantasy X2 pues ha recibido críticas dispares. Unos dicen que es una patraña y otros dicen que pues está muy bien, es muy gracioso. Lo que sí que está claro es que es comercial a más no poder. Eso es carísimo, solo hay que ver la introducción, solo hay que ver que han sacado 15 singles y 15 CDs de música de cantantes ahí cantando la la la, qué bella y qué bonita que soy, esas cosas, en fin. Habrá gente que le guste, eso estoy convencido. Más juegos estrella, como Gran Turismo 4, uno de los títulos que demuestran lo que se puede llegar a conseguir con una buena programación, algo que en Play 2 no suele abundar, destinado solo a los fanáticos de los coches, obviamente. Esto lo has escrito tú, Shaco. Dice Kunoichi o Shinobi 2. Puede que sea la manera de arreglar el estropicio que consiguió Sega con Shinobi. Ya te digo yo que no, porque lo probé el otro día. ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo con una tía!
A ver si va a ser un expansor de niveles.
Pues puede ser, pero con una tía en vez de un tío. Que eso también se agradece, ¿no? Yo la verdad es que lo agradezco. Pues,
claro, con los japoneses, tal como están.
Claro, una patraña, una patraña. Fuera, fuera este juego, fuera. ¿Qué más? Hack Volumen 1. Una licencia que está arrasando en Japón. Obra de Bandai, ya se entiende por qué arrasa. Por lo que ahora llega a Europa a probar suerte. Y hay bastantes aficionados que a base de importación ya se han hecho... Han tenido un primer contacto con esta saga que incluso ha visto el manga. El manga se está publicando ahora mismo vía Norma. Seguimos con continuaciones, que son las siguientes. En primer lugar, Máximo versus The Army of Thin, que retoma el mundo de Ghosts and Ghosts en 3D. Mega Man X7, que no necesita demasiada presentación. Driver 3, otro juego de conducción peliculera, esperemos que bastante mejor que la segunda parte, que era un truño. Y por último tenemos la última versión de Castlevania, Lament of Innocence, que ya puedo decir que es un juego muy chulo, aunque las compañías, ahí digo, las revistas españolas lo van a poner a parir, me lo veo, y es un buen juego, pero eso ya lo comentaremos en su día.
La consola de Nintendo, a pesar de prometer algunas joyitas, no las tiene confirmadas y rubricadas, así que de la siguiente lista, pues muchos títulos pues no destacan. Y vamos a empezar por lo que vende, Pikachu, con dos títulos de esta licencia. En Pokémon Channel tendremos que poner a Pikachu delante de la tele y comprobar qué programas le gustan más y cuáles menos.
Qué interesante y ameno.
Por su parte, el Pokémon Colosseum es la típica arena virtual para que los jugadores de sus versiones de Game Boy puedan partirse los piños en 3D.
Qué bonito.
Y sin dejar los colorines, pero ya en otro estilo de juego, regresa Pikmin. Oh, Pikmin 2 es el extraño y adictivo juego de estrategia con un nuevo modo de dos jugadores y Pikmins sí. diferentes.
El juego que consiguió masacrar la mitad de mis neuronas. Dios mío, todavía no me he recuperado de Pikmin, ¿eh? Yo ya tonto de por sí, ahora lo soy más por culpa de Pikmin. Gracias,
ay,
Pikmin.
Ay, ay, ay.
Gracias,
cosas
Miyamoto.
Tienen Nintendo.
Sí, sí, sí.
Más colorines. Los mostrados en Kirby's Air Ride, un juego que lleva en desarrollo casi más tiempo que Duke Nukem Forever. ¿Te das cuenta? Carreras con superpoderes para los fans de Kirby. Y ahora pasamos a lo importante. Final Fantasy Crystal Chronicles, una acción RPG de Square Enix.
¡Bravo, bravo!
Que despierta pasión por todas partes.
¡Bravo, bravo!
A mí no me llama para nada.
¡Bravo, bravo, bravo y bravo! Magnífico, lo jugué en Japón. Soberbio.
A ver cuando llegue de una maldita vez.
Eso también estaría bien, sí.
A ver si esto es el primer paso para ver otro título de la saga en las consolas de sobremesa de Nintendo. Porque ya te digo que para GameCube no, porque Final Fantasy XII, que va a salir cuando se acabe el mundo,
sí.
es para Play 2.
Bueno.
Y por último, el remake, pero en mayúsculas el remake. Metal Gear Solid Twin Snakes, un regreso a una de las aventuras más conocidas de Konami.
Y acabamos la lista con Game Boy Advance. Sí, acabamos la lista. Porque no hay Engage.
¿Engage?
Que va a salir de Engage durante el año. Puyo Puyo Pop 2. Otros magníficos juegos. En fin, para la Game Boy Advance hay muchos títulos, pero por ahora solo tenemos un par. Solo un par, es triste, pero que tengan fecha de lanzamiento oficial. Y mira que hay muchos buenos juegos para Game Boy Advance que por desgracia se quedarán en el otro lado del charco, porque hay muchos que no llegan, amigos. Eso es un poco triste. Pero bueno, al menos nos llegarán estos. El primero es Sword of Mana, un muy buen remake del juego de Game Boy Final Fantasy Adventure, donde todo, absolutamente todo, ha sido remodelado para mejor, y donde el apartado sonoro es sin duda estupendo, magnífico. Y en segundo lugar, Metroid Prime Zero Mission, es otro remake del primer Metroid, así que los que no pudieron disfrutar del primer juego y quieren saber por qué de todo el tinglado de Samus Aran y todo eso, y tienen la oportunidad de poder conocer más a fondo el universo Metroid. Aleluya, hermanos, Metroid 1 con mapa. ¡Ole! ¡Mapa, por fin! y este no se ralentiza como el Metroid 1 de Cube, que es muy triste poner el Metroid Prime. Poner el Metroid 1, Metroid Prime, dices, no se ralentiza, esos mundos 3D soberbios magníficos, y no hay ni una sola ralentización. Y pones un juego de NES y se ralentiza. ¿Todo esto qué es? ¡Qué poca vergüenza, por
es
favor!
Que la, ¿no ves que la GameCube se emociona con sus primeros añitos?
Debe ser eso, porque yo no entiendo cómo puede un juego de Nintendo de 8 bits ralentizarse en una consola de requetelapera bits.
¿Qué pasa? Es Bullet Time.
Eso sí.
Esto le pega la pegatina de Bullet Time y cuela.
Seguro que sí. Y The Engage, pues nada.
¿En qué?
The Engage, nada. Y para Play 1, que está muerta, también saldrá algo, pero como está muerta no lo hacemos caso. Y ya está. Luego hay todos los otros juegos que decíamos, Metal Gear Solid 3, Metroid Prime 2,
Halo 2,
Star Fox 2, esto parece un 2-3 casi. Y otros grandes juegos que, sí, van a salir durante el 2004, estoy convencido de ello, pero no tienen fecha oficial en España. Con lo cual, pues no los ponemos en la lista. De todos los juegos que hemos dicho, más o menos, el último que aparece en España es en junio. Más o menos en junio. Ya más allá, a partir de julio, no hay ninguna fecha oficial. Y la mayoría de juegos que hemos analizado, perdón, que hemos nombrado, aparecen entre febrero, marzo, abril. O sea, en febrero o marzo va a ser otra de aquellas épocas de comprar miles de juegos porque va a salir todo.
Se acerca Semana Santa, suele ser
sí,
época.
Exactamente. Pero eso ya... Tenemos todo medio año por delante para analizar todos estos juegos, y más allá del verano, si seguimos aquí, espero que sí, seguiremos también analizando muchos y otros más juegos.
Jukebox.
¿Ha habido algún comentario al respecto de esta magnífica y soberbia Jukebox en el chat, amigo Isaku?
Pues el señor Sagi lo está flipando en colores.
¿Ah, sí?
¿Quieres saber dónde hemos sacado esta joya? Pues te vas a la tienda de importación.
Pues es lo que hemos hecho nosotros, aquí tenemos el CD. Mira cómo suena el CD. No es MP3, no lo hemos bajado de ninguna página, no, en absoluto. En fin, pues vamos rápidos y veloces, que se nos echa el tiempo encima, con el siguiente tema de esta magnífica Jukebox, y este está destinado a Super Mario 64, y creo que es el tema favorito.
¡Qué grande,
señor,
qué grande el tema,
señor
qué grande el juego!
Bueno, sí, no hace falta que te emociones tanto. Escuchemos el opening de Super Mario 64 con esta versión tan particular de esta magnífica Jukebox.
The Big Bang O'Reilly!
Game Over. Volvemos enseguida.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 4340, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com, www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
Las 5 y 7 de la tarde. Y volvemos con Game Over, el programa de los videojuegos, con una llegada. No es el señor Volcano, que está en ello, pero sí, nuestro querido amigo.
Ah, pero va a venir el Volcano,
el señor Cine, sí, el Volcano viene, voy a su casa a buscarlo, a lo traigo aquí a rastras por el pelo.
Usted, llega tarde, ya llega tarde.
Va a venir no sé quién, va a venir no sé quién, nunca viene nadie.
¿Cómo que no? Siempre que digo viene Santurce, viene Santurce.
Viene Santurce, de Santurce a Bilbao.
Sí, por toda la orilla.
Bien.
¿Qué nos cuenta, señor Cine? Ha sido dos semanas de vacaciones, usted también.
Voy a hacer un gag que está en el guión. Uno, dos, tres... contando.
Es que aquí el señor director se salta el guión.
No, el señor Cine ha descubierto
los sonidos.
Los sonidos. Peligro.
Milagrosos. Hay uno aquí que me gusta, voy a ponerlo. ¡Qué miedo! ¡Que viene Aznar!
No, que se va.
Ah, que se va Aznar. ¿Dónde está? Aplausos. ¡Bravo!
Que viene Rajoy.
No.
Game Over no es un programa político, recordamos, pero los
en absoluto.
Sus colaboradores hacen esos comentarios tan bellos,
siempre
y tan
se
bonitos.
Mojan, siempre se mojan.
Señor Shadow está en el chat. No hay retrospecto, ya lo decimos ahora, no hay retrospecto. Sección que ha ganado un gran éxito internacional.
Tenemos aquí un oyente.
Están en Hollywood diciendo ahora para Facebook.
Tengo una llamada de un oyente, ¿la paso?
Sí, sí, seguro que sí.
Retrofe, gran programa.
Ya está.
¿Cómo que gran programa? Será gran sección.
Perdón. Retrofe, sección.
Estupendo.
Es que está el oyente, ¿no?
Ya, un oyente un poco idiota, ¿no?
Yo porque oigo tan bajo, no lo sé. Ahora me oigo mejor.
Porque nos han puesto un aparatito para controlar que no gritemos.
Y ese aparatito no sé dónde está, porque usted sigue gritando.
No, salta que te cagas porque estoy yo.
Ah, vale.
Es que el señor Isaac necesita un micro especial.
Sí, ya ha puesto uno especial.
Soy el tigre de Hospitalet.
El tigre.
No de Gales, de Hospitalet.
El tigre de Venga.
En fin, saludamos a toda la gente que ahora en estos momentos nos escucha, sea en directo o sea en diferido, y naturalmente a toda esa gente que nos acompaña en el chat. Después de dos semanas de espera, hemos vuelto y para quedarnos. A ser posible, también haremos nuestras vacaciones en verano, pero hemos venido para quedarnos. ¿Quién hay en el chat? ¿Quién hay en el chat?
Uy, el chat. Tenemos a Sergio, tenemos a Pino Web.
Todo de siempre.
Tenemos a Radio Despí, o sea, nosotros. Tenemos a Shadow 2K4 y a los 2K3, a los 2K4.
Qué guay.
Tenemos a Bued, tenemos a Ghost, tenemos a Ghost y tenemos a Zelda.
¿Pero qué coño?
Señor Cine, quieto.
Zelda.
Pesado, que está el señor Cine en la cabina, por si no lo habéis notado. En fin, pues eso, saludamos a toda esta gente.
También tenemos por aquí una nota.
¿Una nota? ¿Nos ha enviado una nota de prensa? ¿Otra? ¿La segunda de nuestra vida?
No, sí, nota al diseñador de niveles de F-Zero, Ioputa.
¿Eh?
Y otra al compositor musical, Rancio.
¿Eh?
En la nota.
¿Has acabado el programa?
No, no se ha acabado, señor Cine.
¿Qué está quieto? A ver, esta nota. Nota diseñada en niveles de petero, hijo puta.
¿Eh?
¿Pero qué nota es esta?
La nota de estas navidades.
¿Y quién ha escrito eso?
Ah, no sé, ha llegado aquí.
No entiendo este programa, no entiendo a sus colaboradores, no entiendo nada.
Pues si ustedes no entendéis y queréis saberlo más, podéis llamarnos en directo al 93-373-4340. Deje usted de darle a la guitarra, señor Cine.
Qué peligro de tío.
93-373-4340. Llamadas en directo a Radio Game Over. Nos lo recomendamos por vuestra salud mental. Mensajes. Pues al 625-989881. 625-989881. Para preguntarnos cosas como... Y otras cosas,
muchas. Seguro que hay muchísima gente que está interesada.
Y todo lo demás, todo centralizado. Te lo tenéis en radiogameover.com. Allí tenéis foro, tenéis el último programa editado, tenéis emisión de internet, cuando cambie el link, tenéis el FAQ.
Y esto...
Todo.
Todo esto rebosa dinero. Es rebosante dinero. La pasta que cuesta, amigos, eso lo disfrutáis gratis. Imagínate. Señor Saeva, está en el chat. Un aplauso.
¡Bravo! ¡Bravo, bravo!
El tío está en su casa después de
trabajar.
Y está ahí. ¿Qué tal, señor Saeva? Bueno, está ahí un poco diferido, así que...
Pues el señor Saeva llega a punto. Falta el señor Volcano.
¿Dónde está el señor Volcano?
El Volcano está, tiene que llegar. Porque esto tenía que ser la semana pasada, por Navidades. El equipo de Game Over, en el nombre de Volcano, no presente, Saeva en el chat. Y mío propio, que soy el mejor de todos. Hago por dos. Regalo de cuatro personas.
Todo es, sí.
Hay que ponerle emoción, ¿o qué?
El regalo de Navidades para el jefe.
Joder.
Que no lo he podido envolver, así que te estoy trayendo cosas.
¿Te han hecho un regalo de Navidades al jefe, de verdad?
Sí.
Es que como el señor Cine no tiene colaboradores,
le huyen.
Señor Isaco, aparte de que esto me emociona profundamente, quiero avisarle una cosa. No sé qué hay dentro en su interior, pero depende de lo que haya, todavía está a tiempo de retirarlo. Piense que aunque estemos a media temporada, el director siempre puede replantearse un cambio de plantilla.
No,
usted me echará cuando lea la dedicatoria que viene. Que viene la dedicatoria de...
Ábrelo, no te enrolle.
Tiene una bolsa de un centro comercial que se llama...
Media y acaba por...
Y otra bolsa muy bonita. Son unos cachondos estos payos.
Enseño
a la cámara. Qué bonita. Una impresora, amigo. Bravo. Un aplauso, por favor.
Esta cosa
me emociona.
Saco la felicitación. Que se oiga. Te deseamos todo el equipo en estos tiempos de emoción. Bueno, esto era para Navidades.
Sí, sí, sí.
Te deseamos todo el equipo en estos tiempos de emoción. Que de ahora en adelante te imprimas tus guiones y acabes de la rima.
Qué bonita la amistad entre amigos.
¿O no?
Muy bien, muy bonito. Sí, señor, estoy emocionado, en serio, ¿eh? Sí, señor. Esto es un regalo muy bonito. Voy a acercar al micro.
No, es en serio. La gente se creerá que es broma. No, es en serio.
Voy a abrirla así en directo, que queda muy bien.
Espera, no tengo
las tijeras.
Un boli.
Bueno, aquí hay una impresora de color, que es muy bonita. Pone Fafun en relieve, el color printer for the world family. USB, qué bello.
Como todo ya. Impresoras. Puerto de impresora ya no existe.
Estoy emocionado y parece que tenemos una llamada de teléfono. Dios mío, este programa ya no sabe ni por dónde va. Regalan impresora a los jefes, entra gente por antena. ¿Quién hay en el teléfono? Ya, es que ya no sé qué pensar. ¿Quién anda ahí?
Hola.
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 ¿Cómo se oye?
¿Señor Cine?
Hola.
Hola.
Hola, ¿quién es?
Claro.
Hombre, lo digo muy mal, ¿eh, señor Cine? ¿Cómo no mejora esto?
3.000 kilómetros.
3.000 kilómetros, claro, es que este hombre es de Tenerife.
La Palma.
La Palma, perdone. Se oye realmente mal.
Respeto,
señor Cine, no podemos arreglar la conexión. No será el retorno. Apaga la radio. Apaga la radio, amigo, salvo.
Llamo otra vez mejor.
Bueno. Apague, señor Cine, apague esta llamada que no...
Dios mío. Hola, señor Volcano, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Este era el señor Salud que llamaba por este programa, nunca se sabe qué va a pasar. Y a ver si conseguimos que nos llame otra vez y nos diga, jaja, qué bonito el mundo, el señor Salud 2K4.
Anda, qué menudo técnico tenemos.
Este programa no hay por dónde pillarlo, amigo, es magnífico, te regalan cosas.
Bueno,
el señor Volcano.
Bueno, Salud, gracias por llamar.
Sí, lástima que no hayamos podido.
Que no hemos podido hablar de eso porque ha petado la mesa de mezcla, está echando humo. El señor Cine mira con cara de tonto a la mesa de mezcla.
No, que no entiendo por qué no entra bien, porque aquí está todo.
El retorno
de normal.
Espérate,
que algún.
¡Listo!
Tonto ha tocado el botón que no tenía que tocar y estaba mal puesto.
Pues yo no sé si voy a poder seguir el programa, porque como demuestra mi voz, estoy tremendamente emocionado. Sí, sí. Hola, señor Volcano, ¿qué tal? Hable. Que no sé qué decir.
Hola, buenas tardes.
Sí, está el señor Volcano, que ha llegado ya para hacer su
he vuelto.
Bueno, pues nada, pues aquí está aquí esta magnífica cuña, esta, perdón, esta noticia de segunda hora, que no ha sido noticia, ha sido un regalo. O sea, ojalá todos los días fueran así. El señor René Isaco.
Bueno, el próximo día que me regalen algo a mí, pero...
Sí, sí, estoy tranquilo, vamos a regalar este magnífico móvil
que pone Radio Despí. Venga.
No, gracias, gracias. Ahora lo devuelvo a su posición para que nos escriban mensajes.
En fin, a ver si nos llama el señor Sado y conseguimos arreglar algo o no, pero de momento casi que se nos echa el tema por encima y tenemos que ir con el juego de la semana. Así que, señor Cine, ¿qué pasa, señor Cine?
Que te tiene que pasar la música, amigo.
Vaya pincha de corto.
No, vaya pincha no, vaya...
¿Qué dice
el Volcano? ¿Qué? Hable,
igual,
hable.
Igual.
Suba la música, anda.
Juego de la semana.
Y nuestro juego esta semana es Need for Speed Underground para multiplataforma.
Historia.
Pues vamos a empezar este juego de la semana con un poco de sinceridad, que nunca acaba de... Siempre va bien un poco de sinceridad. La verdad es que este título, Need for Speed Underground, originalmente me interesaba más bien poco, por no decir nada. ¿Por qué? Porque si es el típico producto dirigido a las grandes masas, que no tiene ni pizca de calidad, que si es un Harry Potter... Uy, no, perdón, esto no. Que es todo fachada, va a ser una buena campaña publicitaria... Que estamos hartos de ver todos los anuncios de Metro de este juego junto al de los Sims, que están siempre en todas partes... Y además porque el título Need for Speed, pues...
Bueno, perdone. No nos ha dado... usted, porque el cartel es bien majo.
¿Cuál de los dos? Porque los dos tienen una jaca en poca ropa.
Pues hay una jaca en poca ropa, siempre es majo, desde mi punto de vista.
Ya.
Que lo veo machista.
Sí, y además te decía porque el título Need for Speed apenas nos ha brindado demasiadas alegrías. No ha sido una saga de juegos malos, pero tampoco no ha tenido ninguna joya que dijésemos, ¡joder, qué pedazo juego! No. Además, personalmente, ahora que no nos escucha nadie, la verdad es que a mí lo de Electronic Arts... No me cae muy bien. Es un poco así, ¿no?
Sí, son así en plan.
Mi dinero.
Sí,
a ti no te caen bien. Tú reconócelo. No te caen bien porque criticaron a Sega.
Sí, ¿por qué negarlo? Sí, tienen esas magníficas declaraciones, ¿no? Que dijeron, señor Sega, declárese, póngase a trabajar en otra cosa. Magnífico. Bueno, de repente, tú dices, este juego no me interesa, pero de repente tú paseas por las calles de los aficionados a los videojuegos, naturalmente, y se llenaron de comentarios de gente que había probado el juego, este Need for Speed Underground, y que lo dejaban muy, pero que muy bien. O sea, pero estaba todo el mundo que no cagaba con el Need for Speed. Así que al oír tan buenas críticas, pues normalmente la gente se dirigía despavorida a la tienda más cercana a comprarlo. A comprarlo, sí. A pillarse una copia pirata, tengo ya muy claro. Sí. El caso es que Need for Speed Underground es un Need for Speed como los de siempre, básico juego de carreras ilegales. Pero le ha añadido una novedad principal, que es el responsable de su éxito en gran mayoría, que es lo que mueve a los fanáticos hoy en día, que es el tuning.
Wow.
El tuning, que no es sintonizar la radio, no. ¿El tuning qué es, señor Isaco?
Es hacer el gili con el coche, sí, gastando una pasta, pero tanto como vale comprarse un coche más potente para supuestamente mejorarlo, y, y realmente lo que haces es gastar el doble y joderlo.
Bueno, sí, esa es la definición.
Ah, y hacer el ridículo, yo lo voy a decir porque estoy harto de verlo en películas como a todo gas. Ponerse luces debajo del coche es ridículo.
Que no,
es guay, es cutre.
Ponerse luces debajo del coche, ganas dos caballos poniendo luces debajo del coche.
Es lo más cutre que se puede ver. Y la gente flipa, oh, mira, me pongo unos flashes aquí. Que no, que es ridículo.
Bueno, pues eso, el tuning es eso de maquillar los coches, personalizarlos. Y gracias a Need for Speed Underground podremos dejar a Vin Diesel y otros seres de semejante potencia cerebral en ridículo con estos pedazos bugas. El señor de Saco va a disfrutar como loco porque tiene varias opciones para poner luces debajo del coche y eso le encanta.
Yo, si puedo poner la seta de Super Mario en el capó en grande, ya me vale.
Creo que no.
Pues no es bueno.
No es posible porque...
Para eso tuningueo el F-Zero, que ya lo he hecho.
Tuningueo.
Tuneo.
Tuningueo. De nuevo tuninguear.
Busca en el diccionario de la Academia, de mientras pasaremos a gráficos.
Gráficos.
La saga Need for Speed se ha mantenido a nivel gráfico en un nivel más o menos aceptable, tirando a bueno, pero no es nada que realmente llamase la atención. Pero amigos, en Underground hemos tenido una muy grata sorpresa a disfrutar de un modo gráfico que sorprende. Fijaos si nos sorprende que hasta en PlayStation 2 el modo gráfico es bueno.
No me lo creo.
Pero vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador, hablando de los escenarios y los coches. Los coches, pues obviamente, dependerán de nuestra capacidad de maquear el bólido, parte que comentaremos más adelante, pero que nos permitirán realizar coches tan horteras y chillones como los que vemos por... ¿cómo se llama? Por la Rabasada, aquí en Barcelona.
Sí, sí.
¿No van corriendo por la Rabasada?
Qué magníficos coches, señores.
Y sí, seguro.
Sí, señor.
Vamos, que solo nos falta poder añadir pegatinas de los chunguitos. Los coches cuentan con efectos de luz muy espectaculares y que da absoluta gloria presenciar, especialmente teniendo en cuenta que los escenarios, todos ellos, son nocturnos y naturalmente estos juegos de luces son vitales. Los escenarios son espectaculares, aunque quizás se echa de menos alguno que sucediese al día, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Destaca especialmente ese efecto de asfalto mojado tan currado que Electronic Arts se ha preocupado de enseñarnos una y mil veces en sus campañas publicitarias. El ambiente urbano nocturno da el broche final a este apartado. Uno llega a sentir realmente esa sensación de tranquilidad y quietud de una urbe de noche, solo interrumpida, claro está, por el sonido de nuestros coches.
Pero aparece la vieja gritando: a ver si quitáis esos motores, gamberro, y cosas de esas.
Eso se hace a las Chuspinos, y esto no es un juego de... Esto no es Need for Chuspino Underground.
Pues estaría bien también un Need for Chuspino Underground. Electronic Arts, tomad nota, hay que hacer Need for Chuspino Underground.
Eso sabes que lo tienen que hacer los que hicieron Torrente.
También, también.
Jugabilidad.
Pues a grandes rasgos, como ya decíamos, Need for Speed Underground es un Need for Speed de toda la vida, un arcade puro y duro de carreras ilegales, aunque en esta ocasión le han dado más importancia al asunto de las carreras ilegales, todo este mundillo tan visto en películas como The Fast and the Furious y semejantes. Antes simplemente pues te ponías a correr, sin ton ni son, por los diferentes circuitos, y ahora, ponte a correr a lo que tú quieras. Ahora ya no, ahora ya ponen todo este ambientillo las carreras, de estas películas tan populares y semejantes películas de calidad, porque qué grandes películas se han hecho sobre el mundo del tuning.
Bueno,
¡wow! Magníficas.
Tenemos películas como...
Y más.
Y todo lo otro.
Y con el objetivo, también claro, de ganar muchos dinerillos y darle rienda suelta a nuestras perversiones automovilísticas con esto del tuning. Tuning que nos permite modificaciones mecánicas, entiéndase, que si cambiar neumáticos, que tú dices, ya me quiero poner un neumático de 0,2 milímetros de marca Momo porque tiene un agarre para asfalto mojado más... todos esos rollos, cambiar los frenos, cambiar las suspensiones, aumentar la potencia del motor, todo eso, que yo no tengo ni idea.
Y un implante de silicona como la que pone en la intro, ¿no?
También.
El único que le faltaba ya poner.
No, pero recuerda de tu spoiler gigante que es lo más flipante.
Bueno, si luego las modificaciones estéticas, que si pones las llantas molonas, que si unos alerones que los flipas, pintarlo de colorines, ponerle pegatinas, que den bien el cante y que la vecina diga, niño, ¿dónde va? Seré sincero, servidor de coches no tiene ni pajolera idea, ni falta que hace, pero gente que entiende de esto, o dice entender, me ha confesado que en ese sentido el juego es muy completo y que no tiene nada que envidiar a juegos como Gran Turismo, que de hecho lo que le faltaba a Gran Turismo era un poco maquear el coche de forma hortera. Es lo que le faltaba.
Le faltaba la vena hortera.
Sí, y este juego llena esa vena hortera que le faltaba.
Por lo tanto, esto en Europa, o sea, sobre todo en España, triunfa.
No, es que está triunfando. Está triunfando.
No, es que va a arrasar.
Está triunfando, pero tiene un pequeño problema. Ese triunfo que está teniendo este juego lo comentaremos después. Hay diferentes modos de carrera. Algunos en el que simplemente deberemos pues quedar los primeros y otros que consiste pues básicamente en hacer numeritos, vaya, una especie de burnout, que no se han matado mucho, es un poco burnout, magnífico juego por cierto, y ganando carrera tras carrera pues podremos modificar nuestro coche a nuestro gusto, ya que empezaremos con un módulo básico y conseguir nuevos circuitos, nuevos objetos, pegatinas, mi tesoro, mis pegatinas, y muchas cosas más. Los coches por cierto son reales, se han gastado sus dineros en comprar licencias, así que esperaos pues ver los coches típicos de tuning, que si el Ford no sé qué, que si el Honda no sé cuánto, que si el Fiat...
¿El Honda Civic también está?
Sí, hay un Honda, pero no sé qué Honda es.
¿Pero el Honda Civic?
No sé si el Honda Civic es un Honda.
Pues entonces no sé.
Que yo de coche no sé. Porque qué chiste quería hacer con el Honda Civic.
No, es que el Honda Civic es el típico coche que los americanos que no tienen dinero lo usan para tunear.
Ah, pues entonces sí que estará.
Porque un coche que vale, pues nada, lo típico. Como aquí es Ford Fiesta. Sí. Por lo mismo. Por lo mismo el Honda Civic.
Pues debe ser el Honda Civic el que está. La cuestión es que a los amantes de estas cosas, esto del tuning, muchos últimamente, demasiados diría yo, esto les ha gustado mucho y hay más de uno ya bien enganchadito a la pantalla. Dale que te pego a este jueguecito.
Sonido.
Pues lo que uno se podía esperar de un juego así, básicamente una banda sonora compuesta de hip hop, maquinilla y demás chumba chumba de moda. Reconocemos que no nos gusta la música esta, pero al juego le queda muy bien y especialmente para público que está destinado, pues creemos que no hay otro estilo que cuaje más. Incluso se ha contado con algún que otro grupo famoso del tema. Entre menús, las músicas acompañarán fielmente, pero a la hora de las carreras serán los efectos de sonido, como es lógico, los grandes protagonistas. Derrapes, choques y demás sonidos de las carreras, acompañados de los rugidos de los motores, que naturalmente cada coche tendrá su propio ruido según las características mecánicas.
Claro, porque no es lo mismo un motor de 500 V7 caballos...
que un V15.
Hombre, ¿a dónde va a empezar a contar? Hombre.
En definitiva, un apartado excelente.
Y en conclusión,
pues es lo que decíamos, un juego que puede presumir de haber enganchado a mucha gente, incluso a gente que esto de los videojuegos ni les va ni les viene. ¿Qué problema tiene? Que sí, el juego está todo el mundo enganchado a este juego, todo el mundo. ¿Pero eso significa que el juego haya sido récord de ventas? No, amigos, no. Porque lamentablemente, la mucha gente que conozco que está jugando ahora mismo a este juego... ¡Nadie lo tiene original!
Hombre, es que al público querido destinado son precisamente la gente que...
Ya.
Lo pirata.
Sí, que se cree que cuanto más juegos pirata se baja a la semana, la tiene más grande.
¿Eso lo dice por alguien en especial?
No.
Bueno, pero es verdad, o sea, es lamentable que... Sí, el juego, todo el mundo está... Sí, yo por el Need for Speed me he puesto un Honda Civic, como decía Volcano, con neumáticos Momo, y le he puesto 500, 300 caballos de potencia y ¡buah! Soy la leche.
Y no te olvides de las luces.
Y las luces en la parte de abajo, que dan dos caballos de más, como decía.
De color azul.
Sí. Pues lo dicho, es un poco triste. Sí, mucho éxito, pero lo que a la hora de los dineros, a la hora de vender... un poco triste. En fin, sobre el juego en sí, más que correcto juego de conducción, arcade puro y duro, alejado de la engorrosa a veces simulación, como puede ser un Gran Turismo, y con el aliciente del tuning, que ha sido el principal responsable del éxito. muy completo, o eso dicen, y que nos permitirá crear auténticas horteradas de bugas, como le gustan al señor Isaco, que lástima que no podrás poner la seta, porque no tiene editor de pegatinas, no es como el F0. Es el único punto que dice, eso le falta, pero bueno. En resumen, pues muy aceptable y recomendable, especialmente si os gustan esto de los bugas.
Y lo puntuaremos con un 90.
Rajada sin sentido en Game Over, en la sección nueva, novísima, chincheta de videojuego, una sección nunca vista. No se habla de nada en concreto y se dice mucha tontería en dos minutos. Chincheta de videojuego en Game Over.
Pues sí, es lo que tiene la sección esta. Es una sección magnífica y que está perpetrada por este hombre.
Usted tiene las secciones que a mí no me han regalado nada y a usted le han regalado una impresora. Increíble, pero cierto. Será una broma, seguro, de Isaac.
Sí, dentro está lleno de...
De Alien.
Sí.
Oh, bien.
Alien pasajeros, sí.
Pasajeros. Pues hoy hemos hecho una sección donde, bueno, se han acabado ya las navidades, fin de año. Qué bonita, qué entrañable fiesta, ¿verdad?
Sí, seguro. ¿Usted qué hizo?
La familia unida,
sí,
permanece seguro. Aún más unida, esos turrones caducados de hace 3 años.
Ese abrazo a la tele.
Esas bonitas campanadas.
Qué grandes películas.
Ese programa de fin de año, Salsa Rosa, Telecinco, pero qué triste eres.
Esa programación navideña.
No tenía que decir, lo siento.
Especial un hermano fin de año.
Pues yo, como estaba aburrido en mi casa el día de las campanadas de fin de año, ya, estaba con mi primo Venancio, se puede imaginar, claro.
Qué horror, qué manera más mala de empezar el año.
Y que me lo diga usted, que acabamos en un container. Pero dentro del container.
Y Chuan, y su primo Chuan.
Primo Chuan no pudo venir porque estaba cuidando las cabras en Pucherdá y no pudo bajar. Y bueno, pues yo tenía allí una grabadora y un minidisc y entonces grabé. Nos pasó una cosa con la tele, que compramos una tele en el bazar de abajo, bazar de esto de los chinos, de todo a 100 euros. Todo a 100 euros, una mierda tele, que no se podía luego cambiar el canal. Entonces, estábamos viendo las campanadas, queríamos cambiar el canal, pero no se pudo. Entonces, yo digo, vamos a grabar esto que va a ser gracioso, que te cagas, y que lo veguemos y van a decir, joder, señor cine, que bien se nos ocurra, esto seguro que parece inventado. No es inventado,
no.
Vamos a escucharlo.
Lo primero que ustedes van a escuchar es.
Venancio, cambia de canal y vete abriendo cama. Que tienes la primera.
Y
mira acá mi Sevilla, no puedo, está roto el botón. ¿Qué dice? Ring clon, está borracha Carmen. Tele, chica, va a cambiar. Me está pagando. ¿Qué dice?
Nacio, cambia de canal, coño.
Y la capa que lleva Ramón García, siempre lleva la misma capa, cabrón. Qué bonito, sí. Qué bonito, todo el rato, qué bonito, sí, muy bonito. Impresionante. Ya viene, la uva, corre. Venga. ¿Ya está? Yo me volteaba, ya me cago en la puta la tele que lo han vendido los japoneses de mierda abajo. ¿Lo que dice, 12? La mentirilla está borracha, ¿eh? La patada. No puedo quitar la tele. Está un martillo.
¡Grande, cambia la tele!
Ha sacado tanga la tía. ¡Qué cago! Dios mío, qué miedo. Por fin. Sí, ya lo ha dicho, ya, vieja.
Algo pequeño, ahí va, algo más pequeño.
Sí, bueno, si pequeño.
Algo más pequeño. Bueno, si no, mójalo un poquito.
Hala, se acabó ya la tele, la mierda de Carmen Sevilla, todos los años hay una mierda de televisión española, Ramón García. Toma, se acabó ya.
Esto con una Xbox no podría hacerlo.
Sí, no. No, lo único real son los disparos. El resto es todo mentira. Sacó el Venancio una escopeta que tiene, que se trajo el cabrón de cuando hizo la mili, que la robó, y eso.
Ya está.
Ya no tenemos tele, me la ha roto.
Pues cómprese otra. Muy bien, señor cine, feliz año y vuelva otro día.
Adiós.
Por cierto, Retrospec ha tenido mucho éxito, abriremos la votación esta semana.
Increíble, pero cierto.
¿Por qué no presenta usted la sección del señor Volcano?
Que bueno, ya viene la sección del señor Volcano que se llama Retrospec.
Dir,
que es de ordenadores.
Sí.
Yo también le quiero mucho.
Es graciosa la sección que hace el Volcano, es de ordenadores y los chips.
Dir
ya, y la GeForce y eso. Intel Pentium.
Sí, 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 sigue diciendo palabrotas.
Intel Pentium y...
Pero bueno, oiga, usted que se ha creído Adlon, aquí, inventando a mi madre.
DMD Adlon, que es mejor que el Pentium, dicen, ¿no?
He usted una PlayStation.
Anda, calle ya.
Hasta, adiós.
Pues adelante, señor Volcano.
Pues muchas gracias, señor. Esto hace tanto tiempo ya que no le veo que ya ni me acuerdo su nombre. Era
jefe,
¿no? Jefe. Pues bueno, últimamente parece que está de moda revivir series antiguas. Tenemos Los Ángeles de Charlie, Los Vengadores, Misión Imposible. Por supuesto, esto no ha sido un fenómeno exclusivo del cine. En el mundo de los videojuegos hemos visto adaptaciones de estas series y otras, si cabe, aún más carismáticas. Sí, carismáticas. El coche fantástico, los Duke de Hazard y ahora Starsky y Hutch.
Cuidado, mira el coche fantástico con el Turbo Boss.
¿Dónde?
Por ahí detrás.
Siempre el mismo ruido.
Sí, nunca he sido un gran fan de Starsky y Hutch. Cuando la daban era demasiado pequeño y cuando la repusieron demasiado mayor. Sin embargo, hay que reconocer que esta serie tiene un factor caspa impresionante. Empezando por la pareja de policías que compiten por ver quién suelta la frase más kinky y terminando por la serie misma, cuyos episodios no parecían tener más diferencia que el malo al que capturaban. Está prevista una película que habría de estrenarse de un momento a otro, pero Empire Interactive no ha podido resistirse a sacar un videojuego basado en la serie. No conformes con ello, han decidido sacarlo para todas las plataformas principales, así que hoy hablaremos de la versión PC de este juego. Al igual que hizo Davilex con el videojuego del coche fantástico, Starsky y Hutch es una conversión directa de la versión de PlayStation 2. Gráficos de Baxar...
Pero directa de Play 2,
sí.
Con todas sus excelencias.
Gráficos de baja resolución, acompañados de modelos tridimensionales pobres, hacen que no merezca la pena comprarse una máquina moderna, ya que no veo ninguna razón para subir la resolución por encima de los tradicionales 640x480. Los efectos de sonido tampoco llegan al nivel actual. Si bien no están mal, suenan un poco de lata. En cuanto a la música... Bueno, si os gusta la música de los 70, oiréis mucha de esta. Waka waka waka, sí, saco, waka waka. Starsky y Hutch es un juego puramente arcade. Nuestro cometido será conducir y disparar, y conducir un poco más y seguir disparando.
Pium, pium.
Exacto.
Pium, pium, pium.
Existen varios modos de juego, a saber, el modo historia, del que hablaremos más adelante, y el modo libre, el cual nos ayuda a familiarizarnos con la ciudad, ya que pasaremos por su versión inhabitada. En el modo historia conduciremos nuestro Ford Torino a través de las calles de Ciudad Bahía descubriendo a villanos y desfaciendo entuertos. Entre conducción y conducción hay unas cuantas cinemáticas que nos revelan algo de la trama, pero que puesto que intenta imitar la serie, en realidad acabaremos saltándonoslas para seguir conduciendo, que es lo que mola. El sistema de juego, sin ser demasiado original, tiene unos cuantos puntos brillantes. Por un lado está el medidor de audiencia. Sed prudentes y precisos y os echarán a patadas.
¿Un medidor de audiencia?
Sí, o sea, ya sabes, cuanto más el burro haces, más sube la audiencia.
Ah, como aquí.
Exacto. En esta serie, o sea, en la serie realmente, de prudentes y precisos no eran absoluto, ni nosotros tampoco habremos de serlo. En este juego prima el modo violento a lo Crazy Taxi, solo que además tendremos una pistola, con lo que además de poder chocar, podremos disparar a todo lo que se mueva y a cosas que no se mueven también. Bonificadores, salud, armas extras, enemigos e incluso objetos especiales que desbloquearán películas y entrevistas. Una razón para volverse a pasar el juego. El modo a dos jugadores es aún mejor. Sí, he dicho mejor. Un jugador conducirá el coche y el otro pegará tiros. Como extra añadido, el juego acepta volantes, así que la combinación volante-ratón o volante-joystick es recomendable. El juego parece estar pensado desde el principio para dos jugadores, ya que en modo de un jugador resulta demasiado difícil apuntar a todos los objetos que te puedes encontrar en una misión. Y además, Starkey y Hatch no eran una pareja por nada.
¿Cómo? ¿Qué insinúas?
Pues
eran pareja de...
Que Starkey y Hatch no eran una sola persona, eran Starkey y Hatch. Por cierto, ¿alguien sabe los nombres?
Sale al principio del juego. David... Bueno, no me acuerdo, ¿eh?
Eran complicados. Yo no veía la serie tampoco. Me pasó lo mismo que Volcano. Era demasiado pequeño y luego demasiado mayor.
Sí, mentalmente.
Solo un defecto le puedo encontrar al juego en este sentido. Se hace repetitivo. Las nuevas fases, de las cuales, por cierto, tendremos unas 18, no añaden nada nuevo a la jugabilidad. Solo incrementan la dificultad. Es decir, son exactamente igual que la serie de televisión. Lo único que cambia son los enemigos.
Bueno, añadí alguna cosilla, pero... lo que añaden, como has dicho, poca cosa. A lo mejor te añaden que ahora puedes hacer dos ruedas. O que los saltos, en vez de 4 metros, son 20.
Oh,
pero...
Por cierto, señor Isako, tengo entendido que usted... Uy, qué raro se me hace ustearle.
Usted deme.
No, yo le tuteo, si no te importa. O sea, si te importa, te jodes. Me han dicho que tienes la versión de PlayStation 2.
Sí, la tengo y... Bueno, es divertido.
¿Pero qué le han dicho? Eso se lo ha dicho hace 2 minutos, fuera del micro.
Claro.
Porque dice que se...
Tú, por chafar el ambiente del programa...
Ah, no se puede... Uy, perdón.
Bueno, porque no nos explica... ¿Ha encontrado alguna diferencia? ¿Los gráficos siguen siendo igual de cutres o se ven un poco mejor en la PlayStation 2?
No, los gráficos no dejan de ser los mismos. Lo que ocurre es que como bueno, pasa lo mismo que pasó con el emulador de la Nintendo 64. Tú coges el juego que la tele se ve de putísima madre, lo pones en un PC y se ve todos los píxeles, se ven todos los... o sea, todo lo que se veía redondeado aquí se ve más cuadradote... A ver, es normal, estas conversiones que hacen para PC, pues no las hacen bien.
Tengo entendido de todas maneras que al favor de la versión de PC, la versión de PlayStation 2 y Xbox, los polígonos tienden a aparecer de golpe y tal, mientras que la versión de PC ni apariciones de polígonos súbitas ni ralentizaciones.
Al menos la versión de Play 2. Alguna tiene, pero es soportable. La base es que, al contrario que la versión de PC, en Play 2 no es, el apuntar es automático, no tienes que apuntar el manual.
No, a ver, en la versión de PC también es apuntar manual, pero en la tercera temporada hay tantos objetos a los que apuntar que no te da tiempo.
Oye, si queréis os traigo un café y unas patatas.
Pues no estaría mal, ya que...
Unas patatas, un vermut, si queréis.
Sí, aquí hay que estar el bar en la esquina.
Ya. No, seguid, vuestra tertulia.
Pero bueno, es un juego correctito. O sea, no es un juego para pagar 60 euros, pero ahora que ya lo puedes encontrar de segunda mano por 30 euros, está muy bien el precio.
En Estados Unidos, de todas maneras, este juego salió directamente como línea económica, o sea, el equivalente en videojuegos a las producciones hechas para vídeo. Por $19.95 no era una mala compra. Sin embargo, aquí en España han decidido sacarlo por $29.95 sin tener nada más traducido que el manual. Resumiendo, Starkey y Hatch no es un mal juego de consola, es simplemente una mala conversión. Una de las ventajas de los PCs como sistema de juego son su memoria y su procesador, que permiten mejor calidad de imagen y sonido, texturas de mejor calidad, mapas más grandes. Sin embargo, en las conversiones de consola a PC siempre se tiende a usar el mínimo común, así que terminaremos con un juego que tiene un mal control, que es tradicional de PC, y unos gráficos subestándar, que son tradicionales de las consolas. Sin ir más lejos, por ejemplo, tenemos el Halo, que todo el mundo ha visto la versión de PC, y las que no la hayan visto, ahora mismo se lo comento. O sea, ¿oísteis el DIR, no? Uh-huh. Espero que sí.
El Halo, Halo no era para Mac al principio, no sé.
Halo. Qué, sí, el Halo empezó como un juego para Mac, pero eso ya lo comentamos. Lo que quería decir básicamente es, el Halo es exactamente igual que la versión de Xbox. Problema, para hacerlo exactamente igual que la versión de Xbox, han puesto tantos filtros que es prácticamente injugable. Si en vez de eso, en vez de currarse ese supermotor DirectX 9 y tal, hubieran hecho simplemente unos mejores polígonos y texturas, este juego sería ahora mismo una maravilla para PC, un superjuego en ventas que le hubiera pegado 1000 patadas al Doom 3 y al Half-Life 2. En vez de eso, que tenemos una conversión pro, una conversión pobre. Bueno, pobre nada, porque por 59 euros es de pobre, no tiene nada.
Pues ahí queda el comentario, una puya final, que te has quedado a gusto, con esa pullita.
¡Volcano demanda mejores juegos para PC!
A ver si es verdad, y podemos seguir en este año nuevo,
y más barato,
con esta magnífica DIR, que hay mucha gente que empieza a pedir cosas en el foro.
Verdad,
sí, de hecho, por cierto, para la próxima semana, no, la siguiente, o sea, el siguiente DIR, vamos a hacer un artículo a petición. Por aquí me habían preguntado, ¿y los PDA qué son?
Fue el Boet, quien lo pidió.
Pues el Boet, el Boet me dijo, ¿y los PDA qué son? Pues yo le voy a hacer un artículo sobre PDAs.
Es mi autorregalo, ya que a mí nadie me regala nada, pobre. Pues me autorregalo una PDA.
Qué cabrón. Agárrame.
Pues muchas gracias, señor Volcano, por su colaboración.
Muchas de nada.
Quédese aquí hasta el final del programa, que no sé si ha oído usted algún tema de esta magnífica jukebox que hacemos hoy. Este tema es de Mario, con tema jazz, un poco cubano. Quédese y escuche, que es un tema magnífico y estupendo. Seguro que le gustará.
De acuerdo.
¿Eres chica?
¿Te gustan los videojuegos?
¿Te gustaría hacer radio?
¿No te importaría ser acosada por cuatro frikis con poca materia gris?
En ese caso afirmativo, Game Over te necesita.
Game Over abre el primer casting de nuevos talentos femeninos para su programa. Después de que todos los oyentes lo hayan pedido a gritos, envíanos un mail a gameover@radiogameover.com y nos pondremos en contacto contigo.
Por favor, por lo que más quieras, escríbenos, no podemos aguantar mucho más.
Jukebox.
Pues lo dicho, vamos a continuar con la Jukebox dedicada a este Mario en Zelda Leaf CD, aunque recordamos que hoy ha sido la primera Jukebox porque hoy solo hemos puesto temas de Mario, pero también hay temas de Zelda, temas que pondremos en la Jukebox de la semana que viene. ¿Lo que podemos decir de este concierto? Pues poca cosa, hemos encontrado muy poca información, excepto que se hizo el día 14 de septiembre en Japón, cosa que me ha hecho mucha gracia porque es el día de mi cumpleaños. Está bien, podrían haber venido a mi casa a hacer el concierto, ¿no?, como regalo, pero no fue así. Al concierto asistieron grandes personalidades del mundo de los videojuegos, más que nada de Nintendo, como el señor Miyamoto, que estuvo presente en el concierto, ¿verdad, señor Miyamoto?
Pues sí, que estuve, y yo, si quieres, a continuación te paso a analizar el concierto. El concierto estuvo bien en base de que los cubatas no eran de garrafón.
Y estuvo con su colega Koji Kondo también, que está pululando por ahí.
Sí, pero es que este tío fuma cosas muy malas y yo me alejé.
Ya.
Le dejé con mi amigo Kojima.
Ah,
que
estuvo Kojima. Estuvo Kojima.
Sí, concierto. Le invité porque mira, pagarán mal en Nintendo, pero entradas para estas cosas te dan.
Ya, lo que tiene. Bueno, pues eso, estuvieron todas estas personas en el concierto y fueron dos bandas las responsables de encargarse de esto, dos bandas que buscan información, es su primer contacto, parece, con el mundo de los videojuegos, y son dos bandas, la primera, Big Band of Rose, Tokyo Cuban Boys, o sea, los chicos cubanos de Tokio, que todos los temas que hemos puesto son de ellos, porque es la que más gracia nos hace, y un tal señor Yoshihiro Arita, que no hemos puesto ningún tema, pero la semana que viene seguramente sí. Hemos buscado de ellos y más que nada son eso, bandas de jazz, bandas de country, bandas de estas, que hacen musiquita muy bonita. Musiquita muy bonita, como este último tema de la Jukebox, el ending de Super Mario Sunshine. O sea, hemos empezado con Mario normal, hemos seguido con 64 y acabamos con Sunshine. Un tema magnífico igual, como todos los de esta Jukebox, y que seguro que gustará tanto como los anteriores. We'll be right back. Señor Jaco, bájese de la mesa. ¡Ya!
Vale, vale, vale.
Es una exigencia. Bueno, pues no tenemos tiempo para dejar el tema entero, pero lo dejamos de fondo, que es muy bonito y muy gracioso. ¿A que sí? ¿A que mola? Está muy bien. La semana que viene más, pero esta vez con temas de Zelda, que también está muy, muy bien. Así que, raudos y veloces, procedamos a despedirnos. Señor Isaac, por favor.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Qué original. Al menos ya no dice lo de hasta la semana que viene. Señor Volcano, por favor.
Buenas tardes y hasta marzo.
¿Hasta cuándo?
Hasta marzo.
¿Hasta marzo?
Hasta entonces tendréis grabaciones.
Ah, bueno, pues, si son del palo como la de otra vez.
Las seguiré enviando por correo secreto y tal.
Está muy bien eso. A ver si ponen más flashes.
No habrán estos seguido las Valve Operation Forces estas, ¿no?
Pues no lo sé, la verdad.
Bueno, feliz año nuevo a todos, aunque tarde, y nos veremos la semana que viene, sí, ya hemos dejado las vacaciones, el señor Saeva vendrá, oh, aleluya, el señor Saeva vendrá, el señor Volcano creo que también, ¿no venías tú la semana que viene también?
Bueno, si las Valve Assault Forces me dejan.
Bueno, ya veremos a ver qué pasa. Nosotros nos veremos la semana que viene, ahora os dejamos con el programa del señor Tine, que es muy bonito y muy guasón, y nosotros, como he dicho, nos veremos the next week, hasta la semana que viene, adiós. Hey, Sam, you